Esto es Ópera Egipcia.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ópera Egipcia. El programa de hoy trae muchísimas novedades. Comentaremos algún que otro tema infravalorado o sobrevalorado en nuestra reinventada sección Sálvese quien pueda, para entrar en calor. Continuaremos con el tradicional artista de la semana y un test en el que nos pondremos a prueba. Para acabar, hablaremos de algún que otro hábito o festividad que ya es casi tradición, como es el Halloween. No olvidéis seguirnos tanto en Instagram, @operaegipcia, o en Twitter, @operaegipcia/. Porque bueno, dentro de nada traemos alguna que otra entrevista con un invitado de alfombra roja. Antes de comenzar, me presento, soy Pedro Sáez y a mi lado están David Monllor.
Buenas.
Arianda Martínez.
Buenas.
Marta Ferrer.
Hola.
Y nuestro técnico, Carlos González.
Sálvese quien pueda.
Somos cabezones, seguimos con nuestra sección de infravalorado y sobrevalorado con algún que otro tema. No sé, chicos, ¿qué me tenéis preparado?
Empezamos por sobrevalorado.
Venga, vamos a ver.
Venga, vale. Me vais a venir todos con las antorchas. Yo no sé,
dispara.
Pero bueno, no pasa nada.
Dime.
La cerveza.
Bueno,
mal. La cerveza está sobrevalorada y en el fondo lo sabéis.
No. ¿Por qué?
Porque, a ver...
Empezamos con los argumentos. Los tiene escritos.
Que me lo expliquen.
¿Por qué? Entramos en desventaja.
La cerveza no está buena. Desde un principio no está buena. Tienes que ir acostumbrándote al sabor. Tienes que ir aceptando el sabor. Por ejemplo, un tinto está bueno desde el principio.
No.
Hay gente que no le gusta el sabor del vino, ¿eh?
Exacto.
Pero es mucho más complicado que te guste el sabor de la cerveza.
Pues no tiene por qué.
Si a ti no te gusta, no es mi problema.
Bueno, pero es como que el concepto cerveza y el concepto universitario son indivisibles, en plan...
No.
Si eres universitario, por ende, te tiene que gustar la cerveza.
Sí, pero está más asociado el tema de cerveza y en la calle beber una cerveza.
Claro, vámonos de cañas.
Es como mala agria.
Yo no estoy excluida, porque no.
No, sí, muchísimas
gracias. A ver, alguna vez, o sea, si tengo que beber cerveza, me la bebo, pero prefiero un tinto. Es que el otro día nos fuimos a preparar el programa y todos se cogieron la cerveza y yo, pues...
Bueno, estaría
una buena estrella Galicia. O sea, que estás en contra...
¿Argumentos por los que estáis a favor?
Espectaculares argumentos destacados. O sea, nos has comentado antes que tenías alguno, pero yo me quedo igual, ¿eh?
Bueno.
No me estás convenciendo de nada.
La cerveza nosotros tampoco.
Es suficiente para todo, o sea, para desayunar, para comer, para almorzar, para cenar. Yo encima, si tienes sueño, te tomas una cerveza y te duermes.
No, sin duda es saludable. O sea, yo creo que, excepto el alcohol que tiene, bueno, hay cerveza sin alcohol, pero no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que tiene un montón de propiedades que...
Y no engorda tanto, ¿eh?
O sea, dicen que es buena, dicen que es buena.
Hay muchos mitos, desde luego, y uno de ellos es eso, la cerveza que te hace barriguita, ¿no?
Eso es una medida.
En su medida, digo... todo en su medida.
Claramente, es que es eso. Y claro, la cerveza no te tomas una y ya está.
Hombre,
por
ya.
Lo tanto, como si no te... Como
vale,
si vas,
dos
a,
en dos,
como
¿no?
Si vas a un restaurante y no paras de comer, pues lo mismo te va a hacer barriguita.
Claramente.
De quinto en quinto y hasta que...
Pues eso, no ha habido mucha pelea.
Porque estáis poco agresivos,
sí. Se ha portado, Arianda.
Pero antes Marta me decía que estaba más o menos...
A ver, es que sabéis qué pasa, yo antes estaba en el team de Arianda de que no me gustaba la cerveza, pero sí que es verdad que es como que te vas acostumbrando al sabor, entonces al final te acaba gustando.
Hay un poco de todo, yo creo que además de la cerveza rubia, la normal, hay muchísimos tipos. Que tienen diferentes matices.
Es que es un arte, la cerveza.
Otros sabores y te puede gustar. Tú te puedes tomar una Dubbel,
voy a
que está
algo.
Muy buena.
Los seguidores que me recomienden una cerveza que me pueda gustar sí o sí. ¿Vale?
Desde por luego que lo necesitas.
Te hace falta encontrar una buena.
No ha habido mucha pelea porque, vamos a decirlo, estamos un lunes grabando de 9 a 10, destrozados.
Dormidos.
Dormidos y no había peleita, pero... Yo creo que somos team cerveza. Sí. Todos.
Obviamente. Salimos ganando. Sí. Son
incluso
tres contra uno.
Cerveza,
yo, pero bueno, por obligación.
Además, una bebida sin gas es como que le falta algo. Porque la cerveza tiene ahí como un poquito de gas. Entonces, no sé, es como que las otras bebidas sobran a veces. Pero no tienes
cada uno,
la chispa.
Cada gas, el gas te va, claro. Te llena. Pero que cada uno está escogiendo alguna propiedad.
Claro, ¿sí? Exacto, no sé. Bueno,
la belleza.
Bueno.
Pues vamos a seguir con un tema que hemos también comentado previamente, como es los libros electrónicos. Yo personalmente pienso que están infravalorados.
Sí.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno, hay muchos puristas que escogen la opción de hacerlo en papel, que no me meto con ellos en absoluto, pero es una opción más que agradable y económica, ¿no?, la del libro.
¿Pero aquí hay puristas?
Aquí yo un poco purista sí que soy, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, sí, sí. O sea, yo prefiero los libros en papel. A ver, no es lo mismo el libro en papel que un libro electrónico.
Sí, ya, pero desde luego que te cuesta 10 euros menos.
Claro, es que el libro es más barato, pesa menos.
Pero es que, mira, sabía que me ibais a sacar ese argumento, toma, el de pesa menos. Porque vamos a ver. Os voy a comprar que si es un libro así tocho, rollo Ken Follett o
historia,
cualquiera de Dan Brown, bueno, o el de historia.
Que nos pues, han mandado un libro de historia de casi 700 páginas.
Es un ladrillo. O sea, yo sé que esos libros pesan, evidentemente, pero de normal, un libro, no sé, de, yo qué sé, estándar, 400, entre 200 y 400 hojas, no es algo que pese mucho.
No,
una
no.
Tablet, más o menos, puede equivalerse a ese peso,
sí, pero
¿no?
Si llevas, no es lo mismo llevar 5 libros de 400
a ver,
hojas,
está claro,
una tablet, pues llevar
eso sí, eso
5
sí,
libros.
Eso y aparte, sí. Por ejemplo, a mí por lo que me gustan más los libros físicos es porque los puedo subrayar, pintarrajear y todo eso.
Pero es que el ebook también.
Pero claro, es lo que iba a decir, que yo también tengo un libro electrónico y ahí también puedes subrayar cosas, entonces...
O sea, que un argumento a favor de los libros físicos es el romanticismo.
Exacto.
Sí, que no se
hay gente que no quiere subrayarlos, que los quiere tener impolutos y no los pues no dice entiendo, que son obras de arte, entonces
hay,
no se pueden tocar.
A ver, claro, depende también.
Pero
de
yo los pinto
ser
un montón, o sea... Los subrayos,
sí, apuntas ideas,
claro,
se te dobla las hojas,
claro,
se te mojan.
Claro. Esa es la gracia. Y el olor
sí,
del libro nuevo, yo creo que es de las mejores sensaciones, ¿no?
Es verdad.
Es verdad,
es verdad.
Sí, huele bien.
Y del libro viejo también, ¿eh?
Ese libro con la hoja rancia,
que se rompe
con
la roneta
marroncica.
Sí, sí, sí.
Estoy leyendo un testamento, ¿no?, del siglo XVII, o sea, impresionante. Por lo tanto, ¿tenemos puristas?
Yo me considero bastante purista, sí.
Bueno,
yo purista no.
Yo es que lo veo muchísimo más económico. Y ahora, por ejemplo, nos están enviando libros a mansalva. Y de 30 euros, de 20 euros...
Es que en todo académico creo que sí que es más... O sea, se le puede sacar más partido a un libro que sea electrónico.
Sí, es que los libros que no quieres conservar sí que es una buena opción tenerlos en un libro electrónico.
Lo que yo os tengo que preguntar es una cosa. ¿No se os cansa la vista cuando leéis?
No,
porque tiene una luz especial para que no se te canse.
Y tinta electrónica.
Es como si fuese un papel, es que es tal cual. O sea, tiene como una luz... Es que no tiene luz.
No es un iPad, es el tópico, ¿no? El mito de...
Claro.
¿Te cansas con la luz?
No, es pequeñito,
le
das al botón de pasar páginas como un libro. Lo simula perfectamente.
Pues desde luego que... quedado para algo, no como el otro programa, porque estamos todos de acuerdo en todo.
¿Ya?
Vamos a seguir con una sección bastante interesante.
¿Te suena?
Traemos una sección canónica, como es el artista de la semana, y esta semana, valga la redundancia, David Moñer nos la presenta.
Pues hoy traemos a Lita Cabellut. ¿Os suena de algo el nombre?
Pero nada.
¿No?
Cuéntame de ella.
Para que sepáis, mira, ella es la artista española que más vende en el mercado.
Vaya.
Pero solamente le adelanta una persona, un español. ¿Sabéis quién es?
¿Quién?
La casualidad.
Miquel Barceló. La casualidad. Ella, al igual que Miquel, pues le se dedica a todo. Escultura, fotografía, poesía, ilustración...
Wow.
Le da a todo, todo. Ella se dedica a pintar retratos fotorrealistas, que se considera como una variante del hiperrealismo. En sus cuadros emplea una técnica llamada al fresco, pintura al fresco, porque ella está obsesionada con darles piel a los personajes. O sea, es una loca de los colores, por así decirlo.
Fobista.
Qué bonito, darle piel a los personajes, sí, me parece súper bonito.
Ellos lo que hacen normalmente es elige un tema y lo desglosan varias obras, así forman las colecciones. Pero claro, es que en España no la llaman. O sea, están,
¿en serio?
En España ha estado nada. O sea, vino hace unos años a Coruña y a Barcelona. Pero normalmente sus cuadros pasan por Londres, París, Singapur, Dubái, Nueva York. Pero aquí no,
nada.
No nos acordamos de ella. No.
O sea, ¿y dónde reside?
Bueno, en Holanda.
¿En Holanda?
Sí, porque esa es otra, su historia.
¿Ahí dónde quería ir yo?
Que tiene telita. Porque ella es de etnia gitana, pero nunca conoce a sus padres. Solo sabe que la abandonaron en la calle. Vivió en la calle unos años, vivió entre la calle y la casa de su abuela. Pero su abuela falleció y acabó en un orfanato. Y en el orfanato, pues la adoptaron. Y casualidad o no, fueron al Prado de visita. Y dice ella que vio a Velázquez y a Goya y que les flipó, que le voló la cabeza. Porque dijo, yo les entiendo, entiendo lo que me quieren decir. Y ahí empezó todo. O sea, ella prácticamente a los 14 años, antes que leer y escribir, sabía pintar. Y bueno, como dato, en 2011 recibió el premio de Cultura Gitana de Pintura y Artes Plásticas por su labor a la cultura gitana, a darla a conocer. Actualmente no tienen pensado volver a España. O sea, si no la llaman, la próxima exhibición será en Nueva York.
Qué fuerte.
O sea, no tengo mucho más de ella. No hay
desde
más.
Luego es una artista para ópera egipcia, ¿no?
Sí, es misteriosa. Aquí en España solo le han dedicado un documental en la 2,
¿sí?
De 2 minutos, o sea, un corte, un documental de 2 minutos. Pero prácticamente desconocida. Nada,
pues nos encanta conocer a artistas nuevos, sobre todo nacionales, ¿no?
Y sobre todo poder darles voz, que es una persona muy guay.
Así es.
Y es interesante.
Artistas, y tenemos alguna entrevista también por ahí preparada a escritores.
Algo se cuece.
Algo se cuece. O sea, que muy bien. Seguimos con el programa.
Tres en raya.
Poca broma con la sección de ahora, ¿eh? Es una sección nueva.
Yo tengo muchas ganas, ¿eh? O sea, yo tengo muchas ganas. Raya.
Es un test de los compañeros del jueves. Nos encantan los test del jueves.
Somos fans.
somos locos de estos test. Y voy a traer uno porque a nosotros nos encanta reírnos. Nos reímos de... Vamos a hablar de la política. Nos reímos de políticas de izquierda, de derecha.
De todo.
Todo el mundo, como tiene que ser.
Aunque los de derecha, bueno, hacen bastante gracia. Y por eso vamos a ir
los Cayetanos.
Y por eso vamos a ir con Pedro Sánchez, ¿no? Tengo un test y se titula, ojito,
a ver,
frase de Pedro Sánchez o de Ralph.
Vaya.
Ay, Dios. Voy con la primera. Tienes que decidirlo entre los tres.
Vale.
Un consenso.
A ver,
como
sí.
La política, ¿vale? La primera frase es, hola, ¿hay alguien ahí?
Pedro Sánchez,
creo yo.
¿Ralph?
Sí, ¿no? ¿Es Ralph? Esto juega mucho con
es
si Sánchez. Crees que es él, ¿sabes?
No. ¿Es de Pedro Sánchez?
No.
O sea,
¿y cuando? Bueno, no saldrá cuando. ¿En qué situación?
Twitter,
la
sí.
¿No?
¿Ah? El ¿Twitter? Primer tuit de Pedro Sánchez.
Es que famoso su Twitter.
Seguro que lo habré visto.
Es muy famoso.
Ser malos.
Colegas.
Ojo al de ahora, ¿eh? A casita que hace mucho frío.
Pero, ¿es el de Pedro Sánchez?
¿Pedro?
Sí. Si ellos lo tienen tan claro, sí.
Es un señor. Lo tuiteó Pedro Sánchez momentos antes de introducirse el iPhone por la nariz.
¿Qué?
¿Cómo? Es broma, o sea, es lo que nos introducen los compañeros del jueves a continuación, después de responder. A ver, seguimos. Dormir se me da genial.
¿Pedro todo? Es que seguro.
Me encanta porque Pedro está partiéndose bueno. La espalda, riéndose.
Pedrito Sánchez.
Pedro sí, Sánchez. Bueno, es fácil.
Dormir se me da genial.
Yo creo que
sí.
Nada,
¿es
Pedro?
¿Ralph?
No,
Pedro Ralph? Sánchez.
¿Pedro Sánchez?
Pues sí. Pedro Sánchez.
Vamos a ver. No.
No, es de Ralph. No me hacen caso.
Es que llegamos a un punto. No hay consenso aquí.
Llegamos a un puntico que...
En la próxima la dejamos a Marta.
Ahora
la fallaré.
Según el jueves, y el ingeniero del jueves, con este currículum ya podría ser secretario general del PSOE. Vamos a seguir con la frase Vivan las personas. Vivan las ¿Marta? Personas.
Yo creo que Pedro Sánchez.
¿Seguro?
¿Vamos? Yo creo que sí.
¿Nos da la prueba? ¡Pedro Sánchez!
Oh. Bien. Me gusta esto, ¿eh?
Lo gritaba Pedro Sánchez en la manifestación por la pobreza cero. Aunque podría haber sido el lema de campaña delegado de clases de Rans.
Es un crack.
Hay un lema menos ambicioso y más básico. Nos encanta porque no tiene ningún criterio ni y hay bastantes frases que no son verdaderas. La siguiente. He terminado antes de entrar.
Pedro.
No.
Es de Pedro, ¿no?
Pedro, ¿no?
Por favor, no.
A ver, es que...
¿No conocéis esa escena de los Simpsons?
Yo iba a decir, oh, es que... Ralph, pero no sé, que hace mucho que no sale Ralph. Tiene que ser
es que me niego que digáis otra vez Pedro.
¿Y no es Pedro?
Es Ralph, lo dijo una escena.
¿Pero qué escena es?
Yendo al lavabo, al ser preguntado por Skinner, si había terminado de hacer sus necesidades. Y bueno, dijo que había terminado antes de entrar. La siguiente. Hasta yo sé eso.
Uy.
Ralph. Pedro. ¿No? Ralph. Me suena.
Yo soy fiel a Pedro.
¿Vamos con Pedro?
Yo voy con Pedro.
Yo, Ralph.
Obviamente la frase es de Ralph. Pedro Sánchez es tan tonto que ni siquiera es capaz de darse cuenta de lo tonto que es.
Pero es presidente, ¿eh? Es nuestro presidente. Que quede claro.
Llevamos una racha.
Vamos a ver, la siguiente. Reivindico el derecho de todos a tener un cumpleaños.
Ese es de Ralph.
Ralph, segurísimo, ¿no?
¿Marta?
Yo creo que Ralph también, sí.
No, consenso. Tres en raya.
Tres. Como me digas que es de Pedro Sánchez, me matas.
No,
es la risa, pero es de Pedro Sánchez.
No,
ficticio.
Ah, vale.
Eso hay que tenerlo claro. Sánchez nació un 29 de febrero y decidió comunicárselo al mundo así, de la forma más estúpida y confusa que se le ocurrió. Prácticamente es ficticio.
Vale.
La siguiente. Ahora me gustan los hombres.
Ralph.
Sí, confuso.
Bien, Ralph.
Jovencito,
lo dijo Ralph, aunque a Pedro Sánchez también le gustan los hombres. Bueno, un hombre, el mismo. Seguimos con la novena. No estoy muerto.
Pedro, yo creo, en Twitter. Pedro.
Sí, lo dijo Pedro Sánchez de la entrevista en la que retaba a Susana Díaz a celebrar unas primarias. Y miró que para el tonto terminó ganando. Y ya con la última... Soy especial.
Ese es de Ralph.
Bajo exclamaciones.
Pedro Sánchez.
Yo soy siempre Pedro.
¡No! Claro. ¿Sabes que eres especial también? Aunque haya sido de Ralph, Pedro Sánchez.
Un mundo feliz.
Avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i...
Aprovechando la ocasión de que tenemos ahí la vuelta a la esquina de Halloween, vamos a hablar de una tradición prácticamente ya que se convirtió en un hábito y vamos a hablar un poquito de qué se trata y cómo nació Monjor.
Vale, recordemos que Halloween es una fiesta de origen pagano, que sin embargo, para los que no lo sepáis, tiene su origen en la cultura celta. Concretamente en un antiguo festival llamado Samhain, que significa el final del verano. Esto es porque durante la celebración despedían a Lugh, el dios del sol. Y claro, los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que los Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales. Su costumbre era dejar comida y dulces afuera, como ofrenda, ¿vale? Pero claro, llegó el catolicismo y la fiesta pagana se cristianizó. Y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows Eve. De ahí nació la palabra Halloween.
Bueno, además, en épocas de franquismo, el tema de que era pagano se suprimió.
No gustaba eso.
También hay que decir que en Estados Unidos los irlandeses comenzaron la tradición de esto de las calabazas, de recortarlas o adornarlas y meter la vela dentro a mediados del siglo XIX.
Fíjate.
También hay que decir que hay fuentes que comentan que el Halloween también nació incluso antes en España por esto, por las raíces celtas. O sea, también un dato interesante.
Pues no sé si sabíais, bueno, lo supondréis, que a pesar de que ahora con la globalización está muy extendido la costumbre norteamericana, que sobre todo sí. disfrazarse y a pedir chuches y todo eso, en diferentes partes del mundo se celebra de manera diferente. Y de hecho no siempre se llama Halloween, evidentemente. Entonces, os voy a comentar un poco. Y bueno, si queréis ir a algún lugar por las fechas de Halloween, tenéis que ir a México, porque es el lugar por excelencia, o sea, es una pasada lo que hacen allí. Y bueno, lo que hacen es llevar a los cementerios ofrendas de comida, de dulces, flores, un montón de luces. Y eso, como mejor podéis verlo, representado es en la película de Coco, de Disney. Lo representan muy bien y es precioso y os animo a verlo.
¿De qué año es aproximadamente?
¿La de Coco?
¿Hace poco?
¿Hace años, no? Estoy fuerísima con Disney ahora mismo.
¿Es la nueva?
¿Los años?
Sí, sí.
Sí, desde luego con el tema de la industria cinematográfica, y la televisión ha acrecentado mucho, ¿no? Todo este rollo de Halloween, que bueno, en Ópera Egipcia nos postulamos como en contra. Yo
en contra, o sea...
Halloween, sí que es verdad que como yo ya escuché, que por ejemplo en la vida moderna comentaba que hay que respetar todas las fiestas, porque
obviamente,
porque joder, son claro, fiestas sí. y vamos, no vamos a clase ni madrugamos.
Eso que nos ahorramos.
Exacto. Bueno, en otros lugares del mundo, como en Austria, son un poco más austeros. Dejan pan, agua y una lámpara porque antiguamente se creía que las viejas almas regresaban a la tierra durante esa noche, entonces pues les dejaban algo para subsistir. En España, aunque ahora seamos un poco tirando a norteamericanos en ese sentido, antes, como sabréis, siempre era de costumbre ir a los cementerios a dejar flores, comer buñuelos, castañas... Y en China hacen una cosa muy bonita también, que, bueno, no lo hacen en las mismas fechas que lo hacemos nosotros, lo hacen a mediados de julio. Y se llama el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Y pues sueltan como linternas, como velitas, a flotar en el río para recordar a los fallecidos. Y eso lo podéis ver en otra película de Disney.
Que es la de
Enredados.
Enredados, eso.
En una escena hacen eso y es precioso.
Vaya, recomendando películas de Disney.
Hombre, pues pero supuesto,
Disney,
supuesto,
hay que decir que las recomendaciones, hemos quitado esa sección, pero porque vamos a ir a tope en redes sociales.
Sí, sí, volvemos a dar la turra.
Nunca paramos. Así es.
Y nada, poco más, ¿no?
No, yo creo que vamos a seguir porque... Hablando de hábitos nuevos, como son las festividades de Halloween y a celebrarlo, hemos preguntado a nuestros seguidores algunos hábitos que se están perdiendo para ellos y bueno, vamos a escucharlo, a ver qué cuenta.
De ligar en persona. Ahora todo el mundo está, que si Instagram, que si Facebook, que si ahora te tiro la caña y luego cuando la ves en persona no se te ocurre decirle ni hola.
Como entrenador escolar de balonmano me doy cuenta que cada vez más los niños se están alejando de lo que es la cultura deportiva, el hacer deporte después de las clases. Me doy cuenta de que prefieren a sus casas a jugar a la consola, cuando en nuestros tiempos también era posible, pero lo compatibilizábamos. Es decir, no dejábamos de hacer una cosa por la otra, mientras que ahora están enganchados y sé que suena viejo, pero es la verdad. Y ahora somos 4 cuando antes éramos 25 niños hace 4 años.
Se está perdiendo lo de cuanto abuela el día... Sí, pásate una rebequeta que fa fred. ¿On se han quedado las rebequetes? Ahora es todo cazadora vaquera, parca, anorak, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y la rebequeta? ¿On se ha quedado la rebequeta?
Y yo creo que un hábito que se está extinguiendo es la siesta. Y con el rollo este de que Europa tiene unos horarios y todos nos estamos europizando y todo el palo, hace que la siesta se pierda y es esencial para que mi cerebro y el de todos funcione por la tarde.
Yo creo que se está perdiendo mucho el sociabilizar, porque ahora todos estamos con el móvil y no prestamos atención a las cosas que nos rodean y a nosotros mismos.
Creo que algo que se ha perdido mucho son momentos de tranquilidad en los que no estás escuchando o haciendo algo, simplemente estando en silencio, puedes hacer otra cosa, pero siempre estamos ocupados escuchando... la radio, viendo la tele, escuchando música, estando con alguien, pero nunca tenemos un momento en el que, por ejemplo, estés merendando tranquilamente sin estar haciendo algo y simplemente pensando en lo que te ha pasado durante el día.
El hablar valenciano. Considero que cada vez se está perdiendo y no debería ser así. Creo que deberíamos apoyar a las instituciones y asociaciones que luchan para frenar este proceso, y que considero que deberíamos todos unirnos a ellas de la misma manera que intentamos parar la extinción de alguna especie de animal.
Dar las gracias, decir perdón, lo siento, por favor, sobre todo a la hora de entrar a un establecimiento, el decir hasta luego, gracias, que poca gente te contesta. O, por ejemplo, a la hora de entrar en el metro, que a lo mejor alguien te pega un empujón o te da un codazo y pasan de largo, no se giran para pedirte perdón ni para ver cómo estás.
Opiniones más que interesantes.
Sí, hay algunas muy buenas.
Muy buenas. Algunas un poco más banales, típicas.
Otras sagradas, la siesta, por ejemplo. Bueno,
aunque yo no pienso que esté perdiendo, al contrario.
Yo creo que
es necesaria.
Es
obligatoria. Como mecanismo, ¿no?, para estudiar mejor.
Hombre, sí. Yo necesito una siesta, siempre.
Y yo me quedo, desde luego, con el muchas gracias, con el hola, saludar.
Sí. Educación, ¿no?
Educación.
Sí, eso se está perdiendo mucho.
Desde
mucho.
Luego. Por ejemplo, yo pienso que los entresuelos se están perdiendo.
¿Los entresuelos?
En mi piso tengo entresuelo, ¿eh? Pero es que las urbanizaciones nuevas, es que se pasa ya el primero. Claro. ¿Qué locura es esta?
Hombre, mi casa es así también. Se pasa el primero directamente.
Bueno, es que
es vieja escuela.
Vieja escuela. Yo entresuelo siempre.
Y otra cosa, el valenciano.
El valenciano.
Eso es otra cosa.
Teníamos aquí un audio en valenciano.
Sí, porque es que en Alicante hay fobia al valenciano. Sí.
No en los pueblos, no, para nada.
En Alicante ciudad sí. Se le tiene miedo al idioma.
Se nos llaman murcianos del norte.
O sea, ¿en serio?
Murcianos del norte.
Porque no tenemos esa tradición, ¿no?
Noticia.
Nos acercamos más a los murcianos, a esa forma de hablar. O
a los valencianos.
O a la forma de desprestigiar a nuestra cultura, vamos.
Y es que es lo que ha dicho. ¿Por qué somos tan...? ¿Por qué luchamos tanto porque, por ejemplo, no se extingan especies de animales y le damos tan poca importancia a que se extinga una cultura, una lengua?
Es que cuál es nuestra cultura.
Algo como una lengua, es como que la despreciamos.
Sí, estamos empapados.
Y a mí, por ejemplo, el valenciano me parece un idioma precioso. Me parece... A ver, yo lo digo, yo castellano sé hablar poco porque yo me paso enseguida al valenciano. Entonces, pues, mira...
Bueno, la terreta.
La terreta tira.
Al coy.
Y no es un idioma difícil, ¿no?
Porque
no.
Cualquier persona.
No. Luego está el valenciano. El valenciano inventado.
Hombre, claro.
El de Poble.
A ver, es que ese es el mejor valenciano. El mejor, sí. Que os diga.
En vez de decir pomado, como lo comentamos, es que hay muchísimas palabras que directamente se valencianizan, ¿no? Y desde luego que estamos muy a favor de hablar valenciano y ponemos muchísimos temas, ¿no? De manera,
sí. Y traeré más.
Traeremos siempre seguro que más. Después de haber escuchado a nuestros seguidores, después de haber comentado, bueno, pues sus opiniones, llegamos a la recta final del programa y otra vez recordar que no olvidéis de seguirnos, tanto en Twitter como en Instagram, @operagicia, @operagicia/en Twitter. Y vamos a ir despidiendo ya a David Monllor.
Nos vemos.
A Ariadna Martínez.
Hasta otra.
A Marta Ferrer.
Adeu.
A nuestro técnico Carlos González. Y recordad que vuestra opinión nos parece una